Onda Almagro. Siempre contigo.
Buenas tardes, noches, queridos radioyentes de Onda Almagro. Les habla Elena en los micrófonos hercianos, creo que es la primera vez que me nombro. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestra documentalista y la que hace posible que las melodías más enigmáticas lleguen a nuestro desván, nuestra amiga Raquel, y como colaborador especial, el que va a llevar la temática de esta reciente entrega, tenemos a Raúl, que hoy nos va a hablar de uno de los grandes pilares de la Tierra, algo tan natural y preciado como el agua. Y como siempre, en nuestra vitrina del desván, en los controles, en el cerebro de la bestia, Antonio José Moreno, el que hace posible que nuestro mundo llegue hasta vosotros. Dicen que la radio engancha, y para todos los que os hayáis enganchado a este desván, acompañadme en esta entrega del agua. Hoy en el desván, los mensajes del agua. Bueno, muy buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Pues si la garganta me lo permite, que tengo un poco la voz tomada, pues os hablaré un poco de los mensajes del agua y de un estudio que está llevando a cabo, que ha llevado a cabo Masaru Emoto, que es un japonés, que ha hecho una serie de investigaciones sobre el agua, sobre los cristales que se forman en el agua. Y bueno, aunque pues como este es un tema que no conocemos, pues y es curioso, pues digo, pues vamos a llevarlo al desván a ver qué va a resultar curioso, ya verás.
Pues vamos a abrir ese baúl del desván y cuéntanos, Raúl.
Pues nada, pues eso. Masaru Emoto, que es presidente es japonés y es presidente de la Sociedad Internacional de Ado, y como ya sabemos, la cultura japonesa llama la atención por muchos aspectos, porque como es tan diferente a la nuestra, pues sabes que tienen muchos ritos y tienen mucha unión ancestral con la naturaleza, y eso hace que tengan muy presente en su esencia el valor de respeto y el respeto hacia la naturaleza y hacia muchas cosas, ¿no? Hacia todo lo que conlleva. Uh-huh. Y claro, pues esto lo extrapolan ellos a todos los ámbitos de su vida. Por eso esta cultura tiene generados tanto unos vínculos tan fuertes de conexión con la naturaleza, y por eso tienen tanta importancia, le dan tanta importancia a cosas como el feng shui, que están uh-huh. basadas en la forma, y ya sabes que la forma es una nace de la vibración. Y ellos pues le dan mucha importancia a toda la materia que tenga formas curvas, redondeadas, así serpenteantes.
Sí.
Y la armonía para ellos, eso es algo importante, no es algo como para nuestra civilización, que estamos años luz de,
que solo diseño,
de esos conceptos.
Moda.
Todo minimalista aquí. Y nada, pues esa forma, pues...
Bueno, lo que tenía, perdón Raúl, lo sí. que tenía entendido de los japoneses era que ellos el espacio, para ellos cuanto menos muebles, mejor, ¿no? Porque para ellos el espacio era un
vital,
algo muy valioso, ¿no? Uh-huh. Y a ellos les estorbaba que tuviera... O sea, todo lo contrario que a nosotros, ¿no? Que cuanto más tenemos, más queremos.
Más materialistas nosotros.
Sí, sí.
Ellos más menos materialistas.
menos materialistas.
Sí. Pues bueno, sí, continúo. Con bueno, pues ya sabes que ellos le dan mucha importancia a eso, como ya he dicho. Y este hombre, Masaru Emoto, comenzó a interesarse por estos estudios tras conocer al un señor que se llamaba el doctor Lorenzen y que estudiaba bioquímica en la Universidad de Berkeley, en California. Y que pues después de ser biólogo se dedicó a investigar un poco el agua microparticulada, que es como se llama este tipo de agua.
Uh-huh.
Es también conocida como agua de resonancia magnética. Entonces allí encontró una máquina que hasta entonces estaba utilizando para utilizar homeopatía, hacía estudios sobre homeopatía. Y este señor, que luego se convirtió en, como ya hemos dicho, en el presidente de ADO, pues empezó a utilizar esta máquina que se llamaba MRA, que son siglas, que es el analizador de resonancias magnéticas, y basándose en el potencial de esta máquina, pues comenzó a desarrollar su investigación, que le llevó a conclusiones pues curiosas e impactantes, porque hasta ahora nadie había hecho un estudio como ese, y es lo que vamos a ver esta noche.
Uh-huh.
Bueno, ADO es la asociación, ellos le llaman, que es el ADO, son las energías sutiles relacionadas con la conciencia.
Sí.
Su forma de metafórica de hablar sobre su cultura, que lo haces un poco así.
Uh-huh.
Y bueno, ¿en qué consiste todo el proceso que llevan ellos? Que es a que hasta que consiguen los cristales de agua, porque se trata de mirar fotografías de cristales de agua a través del microscopio y fotografiarlas.
Uh-huh.
Entonces,
¿fotografiar de qué tipo?
De los cristales que se forman al congelarse.
Ajá.
Y al descongelarse.
Entonces los mira por el microscopio y ve formas diferentes.
Uh-huh. Entonces, claro, pues ya sabemos que químicamente el agua es igual en todos lados porque es H2O. Y para alguien que lo observa a simple vista, pues es eso, H2O
y no hay más tutil.
Y nada más. Pero la cosa cambia cuando esto se congela, porque entonces es cuando empiezan a surgir cristales de agua, como ocurre con los copos de nieve. Y esto, según se desprende de este estudio, depende de factores, de muchos tipos de factores. Por ejemplo, de las últimas situaciones por las que ha estado pasando el agua antes de cristalizar.
Uh-huh.
Por eso, a partir de esta base, el doctor Masaru Emoto ha recogido muestras de agua y las ha congelado. Y en otras ocasiones las ha sometido a varias pruebas, en lugar de recogerlas, por ejemplo, de un manantial o de otro sitio, y las somete a fotografías, como te he comentado antes, y los resultados pues son bastante curiosos, ya digo. Luego, en el proceso de laboratorio, lo que te voy a explicar un poco, cómo hacer este proceso en el laboratorio.
Sí, por favor, cuéntanos todo el proceso.
Y pues nada, pues el agua la recoge en una botella de plástico, la cual, por ejemplo, imagínate que va a un manantial.
Uh-huh.
Y él recoge agua de ese manantial, limpia el bote, vuelve a recoger agua al manantial, vuelve a limpiar el bote, y la tercera ya coge la muestra. Y nada, pues es llevado al laboratorio.
O sea, que lo limpia tres veces para que sea lo más puro posible.
Sí, para que todos los residuos que queden en el bote
no afecten.
Digamos que tenga la menor impureza posible, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, allí ya una vez en el laboratorio, Pues golpea la base de este, así le da unos golpecitos con el dedo a la base del botecillo, porque según dicen, así se activa el agua y uh-huh. favorece la, que se formen más cristales. Eso es curioso, pero uh-huh. al parecer, una vez de insistir y de ensayo y error, parece ser que eso tiene fundamento.
Sí.
Y nada, después echa 1 miligramo de agua en cada placa de Petri, que son unas plaquitas de plástico redondas, y con una pipeta va echando 1 milímetro, 1 milímetro, así para que la muestra de cristales sea lo más exacta posible. Echando 50, por ejemplo, placas sobre el del mismo agua, puedes obtener algo más homogéneo de respecto a los copos de, bueno, a los cristales que se forman.
Uh-huh.
Y luego introduce en un congelador en el laboratorio y se congela a una temperatura de 25 grados bajo cero.
Sí. ¿Esa es una temperatura normal de un congelador o es un congelador especial?
Yo creo que es un pelín más.
Es un pelín más, sí.
Un pelín más, pero lo más normal es que sean 18.
O sea, que no intenten hacer 24. Esto en casa porque no va a salir.
O 24 también algunos, ¿eh?
Sí.
O sea, que casi, casi. Y luego los cristales pues los analizan bajo el microscopio en el laboratorio y se mantiene en el laboratorio, están a una temperatura de 5 grados bajo cero.
Uh-huh.
Y 3 horas después se empieza a examinar la punta de todos los bloques de hielo. Y los cristales de hielo van desarrollándose a esa temperatura bajo el microscopio y todas las muestras, solo algunas dan cristales, otras no muestran nada. Y sus cristales suelen ser hexagonales y pueden ser fotografiados. Dichas fotografías están aumentadas en un libro que ha publicado él uh-huh. a entre 200 y 500
veces. Sí, porque ¿de qué tamaño estamos hablando?
Pues,
microscópico.
Si en las fotos son aproximadamente de 10x10, uh-huh. y están ampliadas a 500 veces, pues
sí.
reduce la escala, que ahora mismo no voy a echar cuentas, pero
o sea que el ojo humano es incapaz.
Alguien muy muy ávido a lo mejor, pero yo no.
Sí.
Y bueno, pues una vez observamos las fotografías de un cristal, es muy importante que se tenga en cuenta que posea una estructura hexagonal de cristal y que la rotura de la estructura o la falta de simetría son señales de que le falta fuerza o belleza al cristal. Por ejemplo, el criterio de evaluación depende más de que podamos sentir que ese cristal es algo hermoso o no, con tan solo mirarlo. O sea, estos cristales son en esencia lo que se llaman los mensajes del agua. Porque estos cristales, si te transmiten belleza o no te lo transmiten,
sí.
o te impactan, es lo que realmente te está diciendo. Es la esencia del programa de hoy. Y es como si el agua tratase de comunicarse a través de sus formas. Entonces, cabe preguntarse si esta belleza y esta circunstancia se podrían extrapolar a otros ámbitos. Porque si el agua tiene cristales de... O sea, al congelarse posee cristales en determinadas circunstancias, porque luego ya veremos que no se pasa siempre, ¿qué pasaría con la gente, las personas que somos agua o la Tierra? Somos 70% agua nosotros y la Tierra también es 70% de agua.
Uh-huh.
Entonces, nosotros también, si nos congelamos, ¿daremos cristales de hielo bellos o no?
Hombre, no. Según el estudio, sí, ¿no?
Depende de lo bellos que seamos cada uno. Entonces,
o sea, que solo los bellos cristales son los que dan
sí.
esta forma.
Sí, agua que ha estado sometida a un proceso, digamos que luego lo veremos que... Quiero hablar después
uh-huh.
sobre qué procesos hace que fluya el agua y que se revitalice y genere esta forma y no otras. Y veremos también ejemplos de cuándo no se generan cristales. Eso lo veremos en la próxima temporada.
Vale. ¿Y qué reacciones tiene este agua?
Pues, a ver, reacciones no... Es la, más que reacciones, ir formando el cristal a esa temperatura, o cuando se va descongelando también, va formando formas que son particulares y únicas.
Uh-huh.
Porque son como, en realidad son como copos de nieve cayendo.
Sí.
Entonces, según las partículas de polvo que se vayan encontrando en el camino, en su viaje hasta la Tierra, donde aterricen, y el vaivén que encuentren, pues se irán formando, irán teniendo una forma u otra, y uh-huh. no hay más. Entonces, hay un estudio en California, un señor que es el único que estudia esto y es el único que estudia con copos de nieve artificiales y nada, pues siempre utiliza formas muy arbitrarias y muy caprichosas y lo que hace es inducir que se formen copos de nieve y es que es así, él dice que al año caen aproximadamente 6 trillones de copos de nieve sobre la Tierra y lleva haciéndolo años y años y no hay ningún copo igual. Todos, uh-huh. todos son completamente diferentes.
Como nosotros.
Eso concluye él. Aunque se lo hace así muy escéptico porque no quiere entrar en misticismo, parece así como muy pasivo en el tema, pero,
sí.
pero lo dice, o sea, lo matiza y
lo deja caer,
sí. Y nada, pues, ¿qué más decirte? Pues que del mismo modo que nosotros decimos que, eso es un apunte, que nosotros, para nosotros, la cara es el espejo del alma, diríamos que el cristal del agua es eso, el alma del agua. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que en los caracteres chinos, al representar el carácter que representa el agua,
¿sí?
tiene una forma muy, muy curiosa y muy coincidente con la forma de cristalizar del agua, porque justo cuando se está descongelando, está a punto de descongelarse el agua, y se agota de agua, pues hay una forma concreta que es prácticamente idéntica al carácter chino. Y esto, los caracteres chinos, sabes que son de hace muchos, muchos, muchos años.
Sí.
Entonces hay que preguntarse que si es coincidencia o es que sabían algo de todo esto.
Sí, eso es bastante enigmático.
Sí, y nada, pues luego quería comentar también qué ocurre con el agua corriente que tenemos en nuestras casas, de los grifos y todo esto.
Sí.
Porque lamentablemente pues con el cloro y...
Y con la cal. Yo es que estoy pensando en la cal, digo eso. A mí no me dan formas bellas.
Pues eso, así productos como, bueno, productos. El halometano o el triclorado y otras sustancias químicas evitan que el agua, al estar tratada para que podamos consumirla nosotros, pues un agua cogida del grifo, por lo general, no forma cristales de agua. O sea, no forma cristales. Porque eso, porque digamos que lo rompe los cristales todo ese tipo de tratamiento, porque en el proceso de desinfectado pues no es posible. De hecho, algunas veces sabes que vas a beber agua y es que hasta te huele un poquito a cloro.
Cloro.
Y nada, pues decir que los cristales analizados son muy numerosos y muestran recogidos de distintos lugares del planeta. Y, por ejemplo, se han recogido, por ejemplo, tanto de ciudades como de manantiales o glaciares o recogidas de la lluvia, agua pluvial. Y respecto a los estudios de las ciudades, pues muchas de ellas son ciudades de Japón, porque como este señor es de allí, pues la mayoría del estudio, bueno, parte del estudio lo ha realizado allí. Pero otras ciudades son lugares de importantes del mundo, como pueden ser ciudades como París, Nueva York, Vancouver, Londres, Buenos Aires y también Manaus. Ha hecho, por lo menos son los sitios que refleja él, y que eso, pues dentro de Japón llama la atención cristales de agua como los de la ciudad de Kitano, que forma un cristal con una forma hexagonal muy uniforme, y el agua recogida del manantial de Saijo de Hiroshima, que también forma un cristal que es el más firme, así muy firme en el centro, y luego se ramifica... se ramifica mucho en gran cantidad de detalles y deja muy pocos espacios vacíos, o sea, deja muchas bellas, muy amplio.
Uh-huh.
Y nada, de esta parte del estudio se concluye que el grado de contaminación del lugar y las diferentes combinaciones de circunstancias, así como los sistemas de tratamiento del agua, son determinantes en su cristalización. Que nos ha traído Antonio aquí un carácter chino del agua y varios cristales de hielo. Tenemos que decir que nos va documentando poco a poco según va transcurriendo el programa.
Sí. A ver con qué nos sorprende después.
Nos va sorprendiendo cada momento.
Te lo agradecemos mucho, Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y eso. Pues nada, pues eso, que curiosamente... Al parecer, imagina que el agua de París, por lo general siempre asociamos París a la ciudad del amor y todo eso, y todo muy bonito. Pero curiosamente su agua, la del Sena, está bastante contaminada y no, al parecer no genera muchos... Bueno, no genera cristales,
no genera.
Muchos, ni siquiera ninguno. No genera cristales, al parecer debido al alto índice de contaminación. Volvemos a lo mismo. Y tampoco el agua de Londres. Y curiosamente el agua de Nueva York, la cual yo pensaba que... tampoco, pues parece ser que sí, que se hace un hexágono bastante bastante uniforme, y allí el agua está tratada con ozono y está fluorada,
uh-huh. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, y allí...
De las grandes monstruosidades del planeta.
Pero es que allí no le echan cloro, la echan lo tratan con ozono.
Ozono.
Y aunque el flúor...
Tomen nota, señores hidráulicos.
Y aunque el flúor, al parecer, ha tenido algunas taras ya en la salud de Estados Unidos, pero ellos la siguen fluorando y, bueno, por lo menos a niveles de cristales de agua...
Va
parece
bien.
Parece ser que va bien. El agua ha evaluado que está bien. Y nada, el agua de Vancouver también genera cristales hexagonales bastante bellos, muy sencillos y armónicos. Y luego el de Buenos Aires, que es un hexágono muy bonito. Una lástima que no podáis verlo porque como estamos en radio.
Sí.
Y nada, es muy fuerte y muy estable en el centro. Y luego está lleno de armonía, que es muy, muy lleno. Está
es muy
lleno.
Perfecto.
Es que tiene mucha vida. Y respecto a los manantiales y ríos, el agua de lluvia y los glaciares, salvo que estén contaminados, estos suelen generar unos hexágonos muy bellos. Casi siempre generan hexágonos. Siempre, uh-huh. siempre suelen conseguir.
Cuando tú hablas de hexágonos, ¿tenemos que visualizar una estrella en la mente o...?
Puede
¿o
ser
qué
en
es
forma
exactamente?
De estrella, puede ser en forma de estrella. Es que, como ya he dicho, aquí hay 6 trillones uh-huh. de copos y cada uno forma una, la base es el hexágono.
Por ejemplo,
luego la formación...
de las formas de agua que nos ha traído Antonio. Se puede referir, para que los oyentes nos puedan entender, Antonio ha traído varias formas del agua, unas se parecen más a un hexágono que otras, pero son pues la típica estrella uh-huh. que vemos representada siempre con el icono del agua.
Claro, pues es que al parecer está aquí tenemos una estrella para los oyentes de 6 puntas, o sea, cuya la base es el hexágono, ¿ves? Tiene 6 puntas. Entonces la base es el hexágono, por decirlo de alguna manera.
Y cuando tú hablas de hexágono, te refieres a ese centro.
A geometría,
de
una geometría de 6 lados.
Ajá.
Puede ser un círculo, puede ser el hexágono en sí mismo. Es que las variables, ya te digo que son
infinitas.
Pero parte de la base del hexágono. Uh-huh. Y ves que acá, por ejemplo, en este caso, a partir de la base del hexágono, luego salen 6 ramificaciones.
Para que nos entiendan nuestros oyentes, si cogemos una estrella... icónica del agua y le quitamos las puntas, nos queda un hexágono.
Uh-huh.
De acuerdo.
La base es hexagonal. Lo que cambia es
la floritura.
Sí.
de los picos
sí.
de las estrellas. Bien.
Salvo al hay un a veces se han formado de 7.
De 7 picos.
Pero eso es algo como un trébol de 4 hojas.
Es algo extraordinario.
Es algo muy atípico. Hay una fotografía, él tiene una fotografía de uno de 7. Pero es algo fuera de lo común. Por
y
lo general.
¿No tenemos conocimiento de en qué lugar encontró ese
sí.
esa forma?
Sí, te lo puedo decir. Lo encontró en un manantial de. En un manantial lo encontró. Lo que no sé es de dónde.
Bueno, pues luego más adelante, si te acuerdas, nos lo puedes comentar. Ahora puedes continuar con lo que nos estabas contando.
Pues te comentaba un poco de lo de los manantiales, ¿no?
Uh-huh.
Y lo de la agua de lluvia. Y nada, pues al parecer, pues eso, que el agua pues se purifica cuando se encuentra en circulación, según Masaru Emoto, y es cuando se vuelve natural. Todos los procesos naturales facilitan, por ejemplo, que el agua pluvial penetre en el terreno y nada, pues que fluya, que se transfase por los ríos, corra por la tierra y esa... Ese fluir, esa agua subterránea que se va filtrando, pues es lo que hace que se vuelva cristalina y se evapore y todo eso, todo ese circuito
uh-huh.
es lo que hace que ese fluir es lo que hace que se purifique, al parecer. Y es lo que hace que... Es el porqué de que el agua tenga esos cristales tan bellos. Y cuando se somete, por ejemplo, a cañerías de grifos y cosas así,
sí.
pierde
toda su virtud.
Sí, y a contaminación y todo eso. Curioso porque... Es que ocurre así. Y,
uh-huh.
y nada, pues por lo general, cuando le pasa al pasar con el agua como con todo, ¿no? Que cuando se estanca y no fluye, pues puede corromperse y lo mismo que el agua se estanca y no fluye y termina por oler mal y ponerse turbia, pues eso, lo que pasa es que a los seres vivos una sociedad cuando se estanca y eso,
sí.
pues termina cayendo, ¿no? Un poco por hacer un paralelismo. Y nada, pues los seres vivos que se benefician de ese circuito, pues purifican ellos a sí mismos y se favorecen, se benefician de este proceso.
Buena pregunta, y me la puedes responder ahora. ¿Se pueden codificar los mensajes del agua? ¿Hay alguien que ha intentado
comprenderlos de una forma? Sí. Al parecer lo que ocurre con estos mensajes del agua lo que es que te transmitan belleza o que no te la transmitan. Uh-huh. O sea,
se trata de transmisión. Más.
Sí, que cuando tú la veas al primer golpe de vista digas qué bonita o qué bello o
qué desfavorecido.
Uh-huh. O qué feo. Uh-huh. No es el criterio de evaluación que hay para esto. Y nada, pues te voy a hablar también un poco de otros experimentos que ha hecho con el agua, porque este señor lo que ha hecho también ha sido someterla, por ejemplo, a aspectos como la música. Y lo que hace es someter al agua destilada, que tiene una estructura cristalina simple, la menor cantidad de impurezas, uh-huh, como destilada, y se coloca entre dos altavoces y se le pone una pieza de música. La música completa a volumen normal, y es necesario dar unos golpecillos en la base de la botella, como comentaba antes,
para activarla,
y se le deja reposar una vez que ha escuchado la canción toda la noche, ¿vale? Y al volver por la mañana se le vuelve a golpear en la base y ya se congela, se va directamente al congelador. Es como si durante la noche ella asimilase la canción.
¿Y qué ocurre con este agua?
Es curioso que cuando
sometida a esa música,
pues la música, como es vibración y la vibración crea la forma, ¿no?
¿Sí?
Ahora mismo, pues eso, al exponer el agua a esta vibración, esta le implementa unos cristales de hielo según la melodía y la armonía que hayan dado. Así podemos observar cuánto de bello parece que le parece al agua que son las cosas, ¿no? Porque siempre la evaluamos nosotros, pues al agua también.
Sí, el agua tiene su propio criterio.
Sí. Y entonces,
es curioso esto.
Claro, es un poco, pues, ¿esta canción es bonita o no? Bueno, pues vamos a ponérsela al agua a ver qué le parece.
A ver qué opina.
Es un poco como la prueba del carbono 14 para datarla. Y nada, pues vamos a ver alguna. Voy a hablar sobre una serie de canciones que se les han puesto. Por ejemplo, la pastoral de Beethoven, que dio un cristal bastante bonito. Mozart y Bach también dieron cristales bastante bellos. Y curiosamente, también canciones de Chopin también dan una cantidad de cristales bastante
¿bellos?
Numerosos y bellos, muy muy variados. No dan un cristal concreto, sino que son varios, uh-huh, muy numerosos y con geometría más o menos agradable. Y hay un cristal de hielo muy bonito que está creado por una música que se cree música de ensanación de helado, que es un CD compuesto por Alan Rubik, y del cual se dice que posee una música que ha usado una tecnología especial y que posee la propiedad de aliviar el dolor. Y no sé hasta qué punto esto será cierto, pero lo que sí que es cierto es que el cristal es muy bonito.
Ajá.
Y la verdad, y pues alguien se lo está preguntando, no llevo comisión. Hay experimentos sobre canciones folclóricas y que, por ejemplo, una forma de pétalo, de flor, son muy sencillas. Y luego lo que, por ejemplo, también sucede es que al someter la música heavy y en consecuencia no se obtuvo ningún cristal de hielo cuando se sometió el agua a este tipo de música, porque en esencia lo que ocurre es que la estructura hexagonal primaria pues viene formada por este cristal, se rompe en pedazos y el agua reacciona negativamente a este tipo de música.
Uh-huh.
Y es curioso que...
No está claro que es siniestra. Y que está rodeada de gente siniestra, ¿no? Sí. De gente que busca la oscuridad, la soledad.
Hay un producto que venden en Japón, que lo venden como un alimento que anuncian que es un alimento musical, porque para realizarlo su sabor natural se macera escuchando música de Tchaikovsky. Y la gente, y pues se hizo cola para ir a comprarlo, porque decían que tenía un sabor más natural. O sea que además de las propiedades que puede darle, como marketing es buenísimo.
Es buenísimo
decir una cosa así. Y bueno, decía apuntar que Masaru Emoto, después de hacer estos experimentos, afirma que él cree que la música fue creada en primer lugar para curar y en, uh-huh, segundo lugar como arte. Porque la música, si genera esa acción en los seres vivos,
sí,
de cristalizarnos el agua, de purificarnos el agua que tenemos, uh-huh, en nuestra parte, y la parte artística sería algo secundario, porque él da más importancia a todo ese tipo. Luego también otro tipo de experimentos es las palabras. Y nada, pues consiste en ponerle palabras al bote de agua. Uh-huh. Una palabra, por ejemplo, como amor,
sí,
que generan cristales muy bellos, o gracias, que por ejemplo, que es arigato, uh-huh, en japonés, y también que genera cristales muy bellos. Y luego también, por ejemplo, poner una palabra como estúpido en japonés o en inglés no genera cristales, que también, uh-huh, resulta curioso. Se han hecho pruebas también con la palabra alma o demonio, y también se hicieron pruebas con mensajes imperativos como hagámoslo, uh-huh, o hazlo. Y hagámoslo, por ejemplo, da un cristal bello, pero hazlo, como da una sensación de hazlo tú, o sea, de sumisión, pues no generó ningún tipo de cristal.
Claro, hagámoslo es más cortés. Uh-huh. Con lo cual, en conclusión, los cristales del agua, los mensajes que nos pueden dar, son sometidos a estos experimentos y te pueden dar una forma u otra. Con lo cual, ahí podríamos también un poco la conclusión de nosotros, que somos 70% de agua. Bueno, todos reaccionamos como el agua.
Sí.
También es paradójico. Pues,
y es curioso también que las palabras que eran hermosas daban cristales hermosos, y las palabras que son amables dan cristales delicados.
¿De?
Delicados.
Delicados.
Por ejemplo, si eres amable, dan cristales así como muy débiles, así, pero muy, muy delicados, pero
sí,
bien formados.
Uh-huh.
Y las palabras, por ejemplo, como amor, gracias y cosas así, dan cristales ya muy suntuosos, muy,
muy,
muy generosos. Sí.
Pues ya saben, queridos radioyentes, tenemos que ser muy agradables, dar muchísimo amor para que nuestros cristales del agua, de cada cuerpo, salgan preciosos y bellos. Muchas gracias. Pues vamos con esas recomendaciones del desván. Hoy nos la da de nuevo Raúl.
Hola, de nuevo. Pues nada, en recomendaciones, como está basado en los mensajes del agua de Masaru Emoto, pues recomendar su libro de mensajes del agua, Masaru Emoto, y un documental que hay hablando del mismo libro, pero visualizado, en el cual también se ven cómo crecen los cristales. Ya, uh-huh, no solo fotos estáticas, sino...
Tenemos un vídeo de esto.
Hay un vídeo. Y bueno, luego también decir que nombres de personas también forman cristales,
uh-huh,
y o una foto también puede valer.
Sí.
Bueno, y el que se quiera documentar más, pues ya sabe, el libro.
¿El libro cómo se llama?
Mensajes del agua de Masaru Emoto, La belleza oculta del agua. Uh-huh. Y el documental tiene el mismo nombre.
¿Y lo podemos encontrar en internet?
Sí, está en internet.
Vale, pues tomen nota. Y podemos decir que tenemos un blog. Podemos decir que tenemos un blog en internet. Lo renovamos todas las semanas, cada dos semanas, con nuestra audioteca. Por favor, Raquel, ¿nos puedes decir la dirección?
Sí, perdona, Elena, lo que quería decirte es que lo que está recomendando Raúl, el libro, lo podemos encontrar en el blog, en, uh-huh, la sección de biblioteca, ¿vale?
Sí.
Tenemos un documento en PDF, allí lo pueden descargar, y también hay un enlace directo al vídeo del, uh-huh, que él nos ha recomendado, uh-huh, ¿vale?
Pues muchas gracias.
floating ships, oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken off long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sun. Should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me.
Cuentan que un día la lluvia, cansada de que nadie distinguiese sus gotas de agua y de que todos las viesen iguales, decidió que sus partículas cayesen en forma de estrella congelada. Estas estrellas traían consigo un intenso frío, pero que paradójicamente gustaba a aquellos que la veían. Los que la veían percibían por primera vez su cristal. Este cristal era su alma.
Aquel que reconoce la verdad del cuerpo puede entonces conocer la verdad del universo. Misterios de la humanidad. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Bien? A mí pues me ha encantado el tema bien. De Raúl, ¿eh? Lo de los mensajes del agua. Yo soy fan de Masaru Emoto y bueno, yo creo que de cualquier japonés. Me encanta la cultura que tiene.
Pues teníamos una conferencia, sí. ¿Cuándo, Antonio?
El día 20 de marzo.
¿Dónde?
En Tokio, uh-huh. Y un coste, hemos dicho, de unos $300,
¿sí?
La estancia, luego el viaje y demás, para asistir a un congreso que se llama Globalización, Paz y Agua.
Así pues que... muy interesante, pues cualquiera que quiera acercarse hasta Tokio, ya sabe.
Sería una suerte mañana. Poder ir, la verdad.
Mañana compramos el billete.
Vale, nos lo subvenciona Onda Almagro.
Sí. Eso creo.
Ay, gente crédula.
¡Qué malo! Bueno, seguimos con el guión de, del programa. Estamos en Misterios de la Humanidad y hoy en esta sección vamos a hablar del mundo de la informática, pero de una manera muy particular. Voy a hablaros de Biosonic. ¿Y Biosonic? Sí, sí. Suena, pues ahora os explico. Se trata de un software que es capaz de realizar un análisis espectral de la voz humana y a través del cual podemos averiguar las carencias químicas y psíquicas de nuestro organismo.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, se inventan de todo. Yo creo que la mujer que lo ha creado, bueno, es española, creo, pero es un poco... tendrá que tener antecedentes japoneses, seguro, porque lo veo muy relacionado
con... Es un poco desconfiada esta mujer, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque intenta analizarlo todo, ¿no?
Intenta analizar las voces. No, pero no, lo hace con buena intención. Lo hace para diagnosticar problemas de salud psíquica o emocional y física también. Uh-huh. Pues, bueno, explico cómo funciona. Este programa recoge la voz de un interlocutor y lo que hace es traducirla a los colores del espectro solar. Y bueno, pues teniendo en cuenta que cada color está directamente relacionado con un órgano en concreto, que esto nos puede recordar un poco a los chakras, pues es capaz de desarrollar un diagnóstico de nuestra salud, tanto física como emocional, como decía antes. Esta mujer, esta señora, se llama Marisol González Sterling y es la creadora de este programa y afirma que no solo la modulación de nuestra voz da las claves para un diagnóstico, sino también las palabras que utilizamos. Entonces, para sanar, bueno, esto es una conclusión ya a la que llegamos, digo que entonces para sanar una terapia podría ser la utilización de vocales y consonantes que faltan en el espectro de nuestra voz. Se me olvidaba, esta información la podéis encontrar en internet, hay una página donde encontramos vídeos de esta señora, incluso creo que se puede descargar el programa, es www.fundacionsoliris.eu. Enigmas Calatravos. ¿Existe el alma? ¿Qué camino sigue esta cuando se separa de su cuerpo? ¿Viaja a un lugar concreto o vaga entre nosotros? Muchas son las preguntas planteadas, infinitas respuestas las que se han dado, pero ninguna de ellas concluyentes. Lo que sí parece claro es que hay personas que afirman ser capaces de percibir la energía, el espíritu, el alma, hay muchas maneras de llamarlo, y que el alma, que en un tiempo pasado formó parte de un cuerpo, pueden escuchar sus pasos, sus voces e incluso convivir con estos entes. Y varios son los vecinos de Almagro que nos han afirmado convivir con el espectro de un ser querido ya fallecido, espectros que molestan las visitas, cambian los objetos de lugar o pasean libremente por la casa a altas horas de la madrugada. Pero el caso que más nos llama la atención fue el ocurrido en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso. Y es que antes de su reconstrucción, y en torno a 1990, se afirmaba que en las inmensas salas de este palacio se escuchaba el llanto y la voz de un niño. Incluso se llegaron a obtener psicofonías. ¿Verdad o no? Lo que sí es cierto es que este palacio, antes de su remodelación, lucía un aspecto fantasmagórico que no dejaba indemne a nadie.
Bueno, señoras y señores, espero que hayan disfrutado de los mensajes del agua, de esta preciosa entrega que nos ha traído Raúl y estas historias fantasmagóricas que nos ha traído Raquel. Bueno, vamos a decir nuestro blog, que al final no lo he dicho, es eldesvandelosenigmas.blogspot.com. Desde que empezamos con este proyecto a principios de año, pueden encontrar esta página en la web y ahí encontrarán toda la información necesaria y todos los audios en nuestra audioteca del desván para poder disfrutar cuando quieran de estos proyectos. Bueno, Raúl, tengo que decir que se han quedado bastantes cosas en el tintero. ¿Podrías decirme la que no quieres que se pierda en el olvido?
Bueno, más que nada, pues ya no, que como íbamos mal de tiempo, pues no te diré, solo que además de música y eso, también se hace con imágenes, por ejemplo, fotografías de niños sonriendo. Uh-huh. Ya digo, también con proyecciones mentales.
Nos estás hablando de las influencias del agua, ¿no? Sí. De poner esta proyección en el agua descongelada.
Y proyecciones mentales también se han hecho, conseguido cristales. Uh-huh. Curioso, pero y además en el vídeo se ve como ahí salen niños proyectando mentalmente y se forma el cristal.
Como en telepatía, ¿no? ¿Me estás hablando?
Sí, más o menos. Y nada, pues es un detallito que quería apuntar.
¿Sí?
Y nada, y luego ya pues nada, para despedirme, pues hoy quería saludar.
Sí.
Porque en concreto a saludar al colegio Diego de Almagro y en especial a la clase de sexto A.
Creo que ha sido hoy el colegio de todos nosotros, ¿no?
Sí, y porque me han prometido que hoy iban a escuchar el programa, así es que a los que hayan aguantado hasta el final, pues aquí mi saludo.
Pues muchas gracias, chicos, por haberos acercado al desván.
Y nada, pues adiós.
Pues muchísimas gracias a todos. Raquel, ¿quieres saludar a alguien, ya que estamos de saludos?
No hace falta. Nada, ha sido un placer, como siempre. Hasta el próximo programa.
Yo saludo a Loli Lozano por si ha aguantado hasta el final también. Y muchas gracias, queridos radioyentes, y hasta otra.
Desde la antigüedad, el hombre ha buscado los efectos curativos del agua a través de las termas o los baños de pureza. Ocupa casi un 70% de la superficie de nuestro planeta y nuestro cuerpo está compuesto por más de un 60% de agua. Es como si todo nuestro universo girase alrededor de ella. El concepto que teníamos del agua cambió gracias a Masaru Emoto, un doctor japonés diplomado y licenciado en medicina alternativa que se ha convertido en toda una eminencia. Todo comenzó en 1994. Emoto empezó a interesarse por la estructura molecular del agua. Recogió muestras y después de someterlas a diferentes estímulos, congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si al agua que se congelaba se la enseñaban mensajes positivos o se ponía música clásica de fondo, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con forma de estrella, casi perfecta. En cambio, si se la exponía a mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. Esta es la fotografía de agua recogida en la presa japonesa de Fujiwana. Curiosamente, esta imagen es del mismo agua después de que un monje budista zen la bendijera.
El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas.
Me das asco. Conocen
las moléculas.
Te mataré.
Del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua.
Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros?
Es difícil de creer que las palabras, la voz, las emociones humanas, la música o hasta el ambiente puedan cambiar las propiedades del agua. La ciencia comienza a investigar cómo el pensamiento puede afectar en realidad a las moléculas y cómo todo esto puede influir en nuestra vida. Se inicia así un camino apasionante que nadie sabe hasta dónde nos llevará.